Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeva. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 27 de 31, correspondiente a las páginas 94 a 97 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Página 94. Capítulo 8. Acto final. 1. Comienzo de las gestiones de paz. Dos factores gravitaron en el establecimiento de tratativas de paz entre los bandos en lucha. 1. Interior, consistía en la ruina económica de ambos virreinatos de tal gravedad. Paréntesis. Año sin cosecha y de completa paralización comercial. Cierra paréntesis. Que exigía una solución inmediata. Otro, exterior, se fundaba en varios avisos sobre los preparativos de una invasión inglesa a las costas sudamericanas. Por ello el virrey del Perú, don Agustín de Jáuregui, el 12 de septiembre de 1781, promulgó un indulto general y la exención de los tributos por un año. Temperamento a que adhirió, para... comillas, no discordar, cierra comillas, de su colega limeño, el virrey del Río de la Plata, Juan José de Vértiz. Diego Cristóbal Túpac Amaru fue notificado oficialmente de la promulgación del indulto general para todos los comprometidos en los sucesos revolucionarios en la carta que le escribió el mariscal José del Valle el 1 de octubre de 1781. Esa carta quedó, por el momento, sin respuesta. El supremo jefe de la insurrección, en su segunda etapa, conocía demasiado bien los pérfidos procedimientos de sus adversarios para aceptar sus ofrecimientos sin sólidas garantías. En el sentido de inclinar su ánimo en favor de la aceptación del indulto influyó decisivamente el obispo Moscoso. Página 95. El prelado escribió a Diego Cristóbal y a Mariano, paréntesis, hijo de José Gabriel Túpac Amaru, cierra paréntesis, una carta fechada el 13 de octubre de 1781 que contiene estas frases, dignas de ser recordadas, en vista del posterior destino de ambos protagonistas. Cita.
Oíd, pues, hijos míos, el silbo de este pastor que os busca y solicita, no para exponerlos al cuchillo, no para derramar vuestra sangre, no con el designio que se os castigue, sino con la lenidad y dulzura que es tan propia del carácter eclesiástico.
Fin de cita. Evidentemente, los esfuerzos del obispo Moscoso no fueron vanos, puesto que el 18 de octubre Diego Cristóbal Túpac Amaru dio el trascendente paso, tan anhelado por los españoles y de tan trágicas consecuencias para él y su familia. El citado día envió a Del Valle la respuesta a la misiva de este del 1 de octubre y al virrey del Perú un amplio informe sobre las causas, tal como él las entendía, de los sucesos revolucionarios. En la carta al mariscal José del Valle, Diego Cristóbal no solo no expresa ninguna clase de arrepentimiento sino que, como en el informe al virrey, toma la defensa del programa de la rebelión y critica ásperamente a los chapetones, puntos suspensivos. Entabló personalmente las conversaciones preliminares a la paz el comandante de la columna de Arequipa, don Ramón Arias. Este también, el 11 de diciembre de 1781, firmó el tratado entre ambas partes contendientes. Pero inmediatamente después de colocar su firma sobre el tratado de paz, y semanas antes de verificarse el acto de su solemne confirmación, Diego Cristóbal Túpac Amaru se sintió asaltado por dudas y sospechas. las comunicaba, pidiendo aclaraciones, al obispo Moscoso, quien, por su investidura y por lo que afirmaba con tanta vehemencia, parecía ser la parte desinteresada y la que estaba, además, por encima de la sospecha de abrigar sentimientos o proyectos alevosos. Página 96. Es cierto que fue muy importante el papel del obispo Moscoso en el logro de la paz, pero cabe dudar de sus repetidas e insistentes afirmaciones de que se debió únicamente a sus esfuerzos. En realidad, de verdad, el maquiavelismo del diocesano cusqueño rindió sus frutos gracias a la situación general del virreinato del Perú y de una parte del de Buenos Aires. Cansancio de la guerra sangrienta y miseria horrible debido al abandono del agro por los indígenas. Por las causas señaladas, y por los motivos antes mencionados, no obstante las vacilaciones de Diego Cristóbal, se llevó a cabo el acto solemne de confirmación oficial de las condiciones de paz y del acatamiento público de la autoridad establecida. Ese acto tuvo lugar el 26 de enero de 1782, en el pueblo de Sicuani, perteneciente al corregimiento de Tinta. 2. Violación del Tratado de Paz con Diego Cristóbal Túpac Amaru. Pese a haber logrado la paz mediante negociaciones regulares y formales, las autoridades españolas se dieron rápidamente a la tarea de extirpar del suelo de América todos los comillas, incas, cierra comillas. Es decir, a la familia de José Gabriel Túpac Amaru, por más lejano parentesco que tuvieran con este. Aunque se hayan mostrado premeditadamente infieles a su palabra, no cabe atribuirles en este caso una felonía especial, porque se trataba de un fenómeno común en tales contingencias. No hubiera podido cambiar nada en eso, ni siquiera la adhesión sincera de los familiares del último inca al régimen colonial, porque su sola existencia constituía una amenaza constante para su estabilidad. Ya Maquiavelo, el consumado maestro de la metodología política, decía que para asegurar el poder en los pueblos conquistados es necesario, comillas, borrar la línea de los príncipes que los gobernaban, cierra comillas. Y los gobernantes españoles, basándose o no en las teorías del autor de El Príncipe, procedieron así en los comienzos de la conquista. Página 97. La propia corte española, cuyos representantes oficiales juraron solemnemente las cláusulas de paz, en mayo de 1782, advertía al virrey del Perú, comillas, sobre la ninguna fe que se debe dar a las palabras y ofertas de los traidores Diego y Andrés Túpac Amaru, cierra comillas. La misma corte ya en abril de 1782 expresa la conveniencia de apoderarse de los jefes indígenas, y en septiembre de 1783 ordena al visitador Jorge Escobedo que no, comillas, deje restos ningunos de la infame y vil familia de los Túpac Amaru, cierra comillas. Orden que el celoso funcionario había cumplido antes de recibirla, puntos suspensivos, y cuando la traición fue consumada, la Corte de Madrid, en una real orden reservada dirigida al virrey Vértiz, decía así. Cita.
Leída esta carta al rey con la nómina que ve, acompaña de los individuos que se han preso en esta ocasión, le ha causado una completa complacencia, pues con la prisión de Diego, sus tres sobrinos, su familia y sus secuaces, regula S.M. como asegurados la tranquilidad y obediencia interiores del Perú.
Fin de cita. Además de lo ya expuesto, obraba en el ánimo de las autoridades españolas el temor que expresa el virrey Jáuregui en su carta al ministro Calves del 1 de abril de 1784, ante la posibilidad de que, comillas, alguna potencia enemiga, cierra comillas, se apoderase de esa, comillas, inicua familia, cierra comillas, y se sirviera de ella, comillas, para perturbar la tranquilidad de su soberano ánimo y la de estos dominios, cierra comillas. No vamos a acumular más pruebas acerca de las premisas políticas de la felonía llevada a cabo apenas un año después de la solemne firma de la paz. Nos basta consignarla objetiva y fríamente. Diego Cristóbal Túpac Amaru fue detenido en Tinta el 15 de febrero de 1783. Sus familiares, desde los más próximos hasta los más lejanos, guión, menos Andrés, sobrino de José Gabriel y Mariano, hijo de este, apresados en Lima el 27 de febrero, cierra guión, fueron cayendo en manos de los españoles en los meses de febrero, marzo y abril. La sentencia contra Diego Cristóbal Túpac Amaru, tan despiadada como la recaída en otros procesos, fue pronunciada el 19 de agosto de 1783. Fin del capítulo octavo, acto final. Fin del volumen 27. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.